Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C.
Hoy conversamos con Raúl Maraña, español, periodista, apasionado por el mundo de Internet y director de desarrollo de negocios de Hotmart. Hotmart es una plataforma que ayuda a creadores de contenido a monetizar mientras viven de su pasión. Esta fue una excelente charla donde Raúl nos contó acerca de su experiencia como pionero en el desarrollo de contenido para Internet y cómo ha evolucionado el mercado. En esta entrevista se destacó la importancia de tener presencia multicanal para tu negocio, aprender de las experiencias en cada plataforma y sobre reinvertir todo lo que puedas para impulsar tu crecimiento. Además nos habló sobre cómo encontrar equilibrio entre producto, estrategia y audiencia es clave para el éxito de tu negocio. Vamos a conocer a Raúl. Estamos en la segunda temporada de Nivel C con Raúl Maraña, director de desarrollo de negocios de Hotmart. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, gracias a ti, Gabriel, por la oportunidad. Estoy perfectamente feliz de estar, por casualidad, en casa, en Madrid.
Qué bueno.
De viajar por un montón de sitios, así que encantado de pasar este ratito contigo.
Buenísimo, ¿verdad? Que muchísimas gracias. Sé que tienes una agenda súper complicada, muchas
gracias. Como la de todos. No vamos a llorar. A ver, vamos a disfrutar
pero tranquilo.
El momento, el aquí y el ahora.
Eso, vamos a hacerlo entonces. Pero bueno, vamos a empezar por ti, Raúl. Sé que eres periodista, eres colega, buenísimo eso. Mi hermano me estuvo comentando acerca de eso. Pero empecemos por ti, por tu historia y tu background. ¿Quién es Raúl Maraña?
Pues mira, cuando participo en este tipo de encuentros me encanta dar valor y no sé si las personas que nos están viendo nos vayan a ver y dirán, bueno, madre mía, a mí me importa tres narices quién es Raúl Maraña y qué es lo que ha hecho. Así que vamos a intentar, mientras cuento mi historia, dar un poquito de valor. Soy periodista, como me has comentado, y empecé en el mundo offline de periodista allá por el año 1996. Y cuando trabajaba de periodista hacía contenido y al final, ¿para qué hacía contenido? Hacía noticias para que hubiera anunciantes en el periódico, se anunciaran y ganar dinero por la publicidad con esa audiencia offline. Trabajé en televisión, en radio, apareció Internet, un anuncio en la televisión que era la primera campaña que se hacía en España de un proveedor de Internet cuando empezó a llegar a los hogares, dejó ser parte del ejército y empezamos a conectarnos y como era periodista me llamó la atención y por aquel entonces, antes del 2000, dije, bueno, ya que he hecho prensa, radio, televisión, quiero probar qué es eso de Internet y comencé a trabajar en aquel año haciendo contenido, porque no existía Google, no existía YouTube, no existían las redes sociales, lo que se necesitaba en aquel momento era hacer contenido, porque tú ibas a Altavista de aquella época y buscabas algo y no encontrabas nada porque no había contenido y muchísimo menos en castellano. Así que en aquella época se contrató una porrada, un montón de periodistas para que hiciéramos contenido y hubiera algo que buscar, aquella burbuja de las .com que cualquiera que sabría hacer una página web se forró en aquel momento. Evoluí y me dejé fluir con la historia de Internet, con aquella explosión de burbuja, pasé a ser Project Manager, a Product Manager, Project Manager, y desde hace 10 más, bueno, ya más de 10 años, llevo 8 en Hotmart, hace 15 años estoy especializado en ayudar a empresas tecnológicas a ser internacionales. Entonces me contrató una empresa de Francia para abrir el mercado en Europa y luego en América Latina, y otras empresas para abrir negocios en la India, en otros países, y actualmente, desde hace 8 años, ayudo a Hotmart, a una empresa que nació en Brasil, a expandir su negocio por todo el mundo. Y para los que no nos conozcan y se preguntan qué es Hotmart, a la que llevo entregado mi alma, cuerpo y corazón desde hace más de 8 años, es una plataforma que ayuda a creadores de contenido a vivir de sus pasiones, es decir, a vivir de su conocimiento. Y en esta aventura estamos de difundir esta plataforma por todo el mundo.
Está alucinante, de verdad. Y me imagino que has visto los contrastes y la evolución del mercado desde 1996 hasta 2023 y has visto que las cosas son completamente diferentes. Antes uno agarraba con un dominio, publicabas tres cosas y ya, hacías plata. Y actualmente la cosa es completamente diferente. ¿Qué contrastes has visto con el pasar del tiempo?
Pues, Gabriel, me gusta esta pregunta porque creo que hay que volver a los orígenes.
Okay.
Y a lo mejor más que volver a los orígenes, como ya hay una historia, ya tenemos más de 20 años de historia, creo que ha evolucionado y que el movimiento de Internet, y lo voy a centrar más de ahora en los creadores de contenido o en las personas que tienen cursos online o contenidos digitales o que buscan ganar dinero por Internet como afiliados o como emprendedores, cualquier otra fórmula. Porque he visto estos movimientos pendulares durante estos más de 20 años de experiencia en Internet y se empezó con el contenido. Había que hacer contenido. Estábamos obsesionados con el posicionamiento en Google, SEO. Apareció YouTube y todo era vídeo. Apareciendo en las redes sociales y era Facebook. O sea, aparece Instagram. Ahora TikTok, Snapchat, Clubhouse, bla, bla. Vale, entonces, yo creo que hay que respirar. Profundamente y ser conscientes o creo que ahora para tener éxito en un negocio online tienes que hacer un poco de todo o retomar todos esos aprendizajes que nos ha traído la historia de Internet y ser conscientes de que para tener éxito, para escalar y tener un negocio sostenible tienes que tener los tres pilares o los tres movimientos pendulares que ha hecho Internet. Uno, apuesta por contenido. Dos, comprar tráfico, impulsar ese contenido y no dejarlo todo a la suerte o a los algoritmos de nuestros queridos Google, Meta u otros. Y estar presente en todas o en la mayoría de las redes sociales con una inteligencia de crear esos contenidos adaptados a cada red social. Y no solo adaptados, que el vídeo tiene que ser vertical, horizontal, en YouTube tiene que tener este formato, en Instagram tiene que tener esta duración, sino también ser conscientes en qué momento o qué tipo de audiencia nos está viendo en cada red social para llevarla a un embudo determinado y que consiga hacer lo que queremos. O sea, un usuario, una visita de TikTok no está igual de caliente, templada para un call to action que alguien que te sigue en Instagram o que te está viendo un vídeo de YouTube. Entonces creo que el éxito actual es el aprendizaje de todo lo que ha pasado y todos estos movimientos pendulares o estos movimientos que ha habido durante estos más de 20 años de historia de online.
Sí, total. O sea, al final lo que se analiza es que el mercado y los negocios en Internet son cíclicos, ¿no? Lo único es que, bueno, ahorita más ruido, hay más canales y por lo que me estás diciendo hay que optar por una estrategia multicanal para que todo funcione. Total. Y eso influye, por supuesto, también en la cantidad de contactos, porque la persona se despierta en la mañana, checa las noticias, después agarra y se mete al correo electrónico, después agarra y se mete a WhatsApp, a Facebook un rato, después se mete a Instagram. Entonces, si estás en todos los canales al mismo tiempo, son más contactos. Y eso ayuda con la venta. Ahora, eso está alucinante, de verdad, gracias por compartirlo. Sé que muchos de los fundadores de empresas tecnológicas que están escuchándonos van a implementarlo y van a tomar el consejo. Ahora, me comentas que uno de los principales motivos o por qué de Hotmart es ayudar a las personas a vivir de sus pasiones. ¿Me cuentas un poquito más de eso? De cómo ha sido la transición, cómo empezó Hotmart y cómo hallaron ese nicho de mercado de los creadores de contenido, vendedores de cursos, etc.
Vale, pues voy a intentar retomar o recapitular esa historia entregando valor o que alguien lo pueda llevar a su caso práctico. Hotmart surge hace ya 12 años, 12 o 13 años, madre mía, me matan. Estamos en el 12 aniversario, quiero recordar, y surge porque los fundadores Joao Pedro Resende y Mateus Vicalio tienen una idea. ¿Y esta idea por qué surge? Porque crean un contenido, en este caso Joao, que era un gamer, bueno, todavía lo es, y crea un contenido, un PDF, un manual para un juego concreto, y empieza a tener un montón de usuarios, de visitas en aquel entonces posicionadas por un blog con contenido orgánico, y se da cuenta de que el dinero que ingresa por la publicidad de esas visitas es muy bajo o no compensa a la cantidad de tráfico que tenía, y decide buscar un camino para monetizar y ganar dinero con ese PDF. Y cuando inicia esa aventura se dio cuenta de lo complicado que era ganar dinero a través de un contenido de pago. Eso unido en un contexto hace 12 años en el que no la premisa, sino que el estereotipo era: nadie va a pagar por contenido, todo el contenido en internet es gratuito. Y esto ya está cambiando, gracias a muchos proyectos eso ha cambiado. Bueno, en aquel momento él decide programar una plataforma en la que otras personas que tuvieran contenido de valor pudieran fácilmente monetizarlo. ¿Qué es fácilmente? Que la persona, los usuarios interesados pudieran encontrar ese contenido, que los usuarios interesados pudieran tener una pasarela de pago, un checkout, una plataforma donde pagar por ese contenido y, de una forma sencilla, poder entregar ese contenido. Y así surge Hotmart como una solución para alguien que quisiera monetizar y no hemos perdido su contenido, su conocimiento. Y no hemos perdido esa esencia. Lo único que, claro, Joao y Vicalio empiezan a crear el proyecto los dos solos, y llega un momento que empiezan a tener ingresos, a tener otros creadores de contenido que suben sus contenidos en la plataforma para monetizarlos. Va creciendo en Brasil hasta que ganan un premio que fue 1 millón de reales para la mejor idea. ¿Vale? Fue una empresa brasileña que inicia ese concurso, se apuntan y ganan. Y ahí hubo un antes y un después. Y digo esto y creo que es interesante, no solo marcando la historia de Hotmart, sino porque con ese dinero, ¿qué es lo que hicieron? Reinvertirlo en el negocio, reinvertirlo en el proyecto, contratar sus primeros empleados, mejorar el código, invertirlo en marketing. Y para aquí el mensaje es la importancia de la reinversión en vuestros negocios para poder escalar, para empezar una empresa de 2 empleados hasta recibir esa inyección de 1 millón de reales. En su caso fue por ganar un concurso, en el caso de otros emprendedores que nos estén viendo, puede ser un préstamo o simplemente utilizar las ganancias que están teniendo para reinvertirla en su propio negocio. Ahí la empresa, cuando ganan ese premio, eran de 5 empleados, pasan a ser 40 y empiezan a buscar inversión. En ese momento, en el año 2015, entra un fondo de inversión internacional, Kiss Collin Group, que fueron los fundadores de Booking, y es cuando entro yo en acción. En aquel momento, en 2015, el primer empleado no brasileño, y empezamos la etapa internacional.
Con el número 43, ¿cierto?
Con ese fondo de inversión. Y a partir de ahí, el crecimiento ha sido exponencial y meteórico. Empezamos a abrir el mercado de España, de ahí pasamos a América Latina, abrimos diferentes países en Europa, y luego con otros fondos de inversión se compró Teachable para la conquista del mercado americano. En la actualidad transaccionamos en prácticamente todo el mundo, en 166 países, y tenemos oficinas físicas con empleados contratados de forma local en más de 16 ciudades, en más de 8 países. Ahora pasamos de 2 empleados cuando se fundó, o 2 trabajadores, los 2 fundadores, yo el empleado 42, el primer internacional, ahora ser más de 1.900 en Hotmart y más de 2.000 en lo que es Hotmart Company, que ahora nos hemos convertido en un grupo de empresas que va más allá de Hotmart, con Teachable y Notas y otras empresas que forman parte del grupo y que todas giran en torno a cómo facilitar a que un creador pueda vivir de su contenido, de su pasión, de su conocimiento.
Sí, hace poco estuve leyendo de la adquisición de Teachable y de verdad que ha sido alucinante. Aquí también estoy viendo algunos datos de Crunchbase que indican todas las series que han tenido. Creo que tenías 3 series, una serie A, una serie B, una serie C, un par de seed rounds y un angel. Según dice aquí Crunchbase, tienen 3 inversiones y 5 funding rounds. ¿Eso es así, cierto?
Tenemos públicamente, son 3. Okay, ¿vale? Okay, okay. Luego hay mucho rumorología y sí que puedo decir que La última fue pública porque la anunció Nasdaq hace 2 años, que fue esa inversión C que dices, por parte de GMV, que fueron 130 millones. Y eso es público porque apareció en las redes sociales de Nasdaq cuando nos dieron la bienvenida al mercado americano.
Contrastemos un poco, o sea, porque Hotbar empieza entonces como una empresa bootstrapped, autofinanciada al principio. ¿Cuánto tiempo duraron más o menos así en esa etapa hasta llegar a la primera ronda?
A ver, una cosa es hablar de ronda de inversión, que yo creo que para la mayoría de las personas que te siguen o escuchan el podcast es algo muy lejano, ¿vale? Entonces, para llevarlo esto a la tierra y a casos prácticos, para mí el antes y el después, no el antes y el después, sino la clave del éxito de Hotmart en el inicio, con el que se puede identificar la mayoría de las personas que nos están escuchando, es que Mateos y yo estuvieron trabajando gratis durante 2 años. Wow. Con un salario simbólico, y no voy a entrar en detalles personales porque incluso a veces lo desconozco, pero viviendo muy justo, ¿vale? Cuando empiezan a ganar dinero, yo creo que otra de las claves fue asignarse un salario ajustado a su nivel de vida de aquel entonces para reinvertir todo en el negocio. Y más allá del fondo de inversión, la inyección que les permitió poder invertir, sobre todo en el producto, fue con ese millón de reales del concurso de Buscapé, de un millón para la mejor idea. Cuando se busca el primer fondo de inversión, que fue cuando entré yo y a mí me contrataron gracias a esta inversión, lo tenían claro. Por un lado era una inyección económica para escalar el negocio, pero sobre todo también ese fondo de inversión tenía que venir con un conocimiento. ¿Y cuál era el conocimiento que necesitaban en aquel momento? Internacionalizar la empresa. Entonces es en ese momento en el que, de diferentes opciones y diferentes posibilidades de fondos de inversión, eligen Kiss Collin Group porque tenían experiencia en internacionalizar una empresa, nada más y nada menos como Booking. Collin o Kiss Collin fue el padrino de ese fondo de inversión y fue el que nos tomó de la mano y nos ayudó a llevar el negocio fuera de Brasil. Entonces, yo creo que luego otro de los fondos de inversión se utilizó para la adquisición. Cuando decides conquistar el mundo, hay muchos caminos. El que yo hice en España o América Latina, de buscar partners estratégicos, establecer relaciones con ellos, preparar luego el producto, escalarlo, o la opción que se tomó estratégicamente en el mercado americano, que fue buscar un fondo de inversión para la adquisición de uno de los líderes del mercado con una penetración del 20-25% del mercado, y fue cuando se compró Teachable. Entonces, yo creo que por agregar valor, y para las personas que nos estén escuchando, para mí, haciendo una similitud de la trayectoria de Hotmart con los proyectos de un emprendedor online, es reinvierte en tu negocio y busca socios / fondos de inversión / partners que no solo te aporten, y sobre todo a los inicios, una inyección económica, sino también que cubran partes de tu negocio, conocimientos que tú no tengas, que agreguen valor al negocio para poderlo escalar y hacerlo más saludable.
Buenísimo, me encanta. Ahora, hablemos un poco más de ti y de tu rol en Hotmart. Como director de desarrollo de negocios o Head of Business Development, ¿cuáles son tus principales responsabilidades?
Pues ahora mismo, en la actualidad, es analizar, buscar, identificar partners estratégicos que nos ayuden a acelerar nuestra expansión por el mundo. Estamos en Estados Unidos con Teachable, estamos consolidadísimos en Brasil, en el mercado brasileño con la marca Hotmart. Somos líderes en el mercado español, tanto en España como en Latinoamérica, como la solución de referencia para los creadores de contenidos que quieran monetizar. Y ahora, en el próximo año, en este curso, y probablemente el año que viene, estamos profundizando en la relación con los partners estratégicos y los diferentes partners que ayudan a crecer a nuestro negocio, para tener una hoja de ruta para atacar o para conquistar o para ayudar en otros mercados. Entonces ahora mi cabeza está pensando o profundizando en estas relaciones estratégicas para crecer la industria, el mercado en las regiones o en los países o en los idiomas en los que ya estamos y sobre todo mirando estratégicamente cómo esas relaciones nos pueden ayudar en otros mercados. Bien, porque estos partners nos ayuden a llevar Hotman a otros mercados o bien identificando los mismos partners o las características del partner en otros mercados. Yo creo que haciendo esa similitud para las personas que nos están escuchando, estos emprendedores, creo que el takeaway o lo que os podéis llevar es solos no se puede. Y veo muchos emprendedores, cuando hablo con ellos, cuando hago consultorías, que es el... Yo lo quiero hacer todo porque no va a haber nadie que lo haga mejor que yo. Y hay un síndrome ahí de multitarea, de querer llegar a todo y de ser expertos en todos. Y para empezar, lo comparto, pero muchas veces, o creo que la mayoría de las veces, hay alguien que lo sabe hacer mejor que tú y que te puede ayudar a hacerlo mejor que tú. Entonces, creo que otra de las claves para crecer tu negocio de una forma sostenible y escalable es buscar el partner correcto. El socio, y socio no tiene por qué ser dar una parte de tu negocio o pagar cantidades astronómicas, sino ver dónde hay sinergias de relación de partnership que pueden ayudarte a escalar. Entonces ahora mi foco en la actualidad, al menos por los próximos, el próximo año hasta diciembre, es ese.
Está buenísimo, me encanta. Y sabes que al final tienes una muy buena fama, tanto en los productores, las personas que hacen, venden información a través de Hotmart o cursos o productos, y también con varias agencias. Y me han dado muy buena referencia de tu trabajo, porque, o sea, tu reputación te antecede porque ayudas mucho a la gente. Y eso me parece alucinante. ¿Cómo lograste esa ascensión meteórica de Hotmart en el mercado hispano? Porque fue muy, muy rápido convertirse en los líderes de las plataformas para infoproductores. ¿Cómo lo lograron exactamente?
Pues se dieron muchísimas, muchísimas circunstancias, ¿no? Porque luego porque hay un contexto. La palabra rápido a mí no me lo pareció tanto, pero cuando lo vives día a día... pero mira, vamos un poco de historia. Yo empecé en Madrid y nos costó 2 años despegar. Fueron mucha prueba y error. Y aquí va otra... me sale un poco de
problemática. Vale, consejo.
No rendirse, porque a nosotros es verdad que yo ya formaba parte de una corporación y yo recibía un salario todos los meses, me considero intraemprendedor y emprendo dentro de empresas por mi perfil. Pero para los emprendedores es una decisión más difícil porque tienen que sobrevivir muchas veces más que vivir de sus negocios. Pero en cualquier caso, primera, esa lideranza que tenemos en el mercado hispano barra español. Primero, resiliencia. Fue mucha resiliencia. Nosotros tuvimos una visión que era empezar por el mercado español. Se tomó esa decisión por varios motivos estratégicos, pero nos costó 2 años entender cómo llegar a los emprendedores digitales o a los creadores de contenido. ¿Qué hicimos? Fue tomar todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje de 2 años y hacer un playbook o decir, vale, ¿cuáles de todas las actividades que hicimos durante 2 años, unas tuvimos éxito y otras no? Entonces, tomamos las que funcionaron y nos fuimos a Colombia para trabajar con el mercado de América del Sur. ¿Qué pasa? Lo que a mí me costó hacer 2 años en Colombia, con ese aprendizaje de España, o sea, 2 años en España, con ese aprendizaje del mercado español, en Colombia tener los mismos resultados nos costó solo 6 meses, repitiendo no los patrones, sino lo que había funcionado en España. Y luego dar el salto a México fue muchísimo más rápido. Todo lo que nos costó hacer 6 meses en Colombia fueron 3 meses para abrir el mercado de México para América Central. Segunda clave, que tenemos una máxima que está muy enlazado con los elogios que me dedicabas, Gabriel, los agradezco, porque yo soy un representante más de Hotmart y yo creo que eso lo tenemos muy en la esencia de nuestra cultura, que lo podríamos resumir en love, como una palabra muy grande, o el amor que tenemos a nuestros clientes, que para nosotros el centro es el cliente, nuestro partner es el creador de contenido. Y eso traducido a efectos más prácticos, y una de las claves del éxito es que tenemos una visión muy global, pero muy local. Somos la única plataforma que tiene oficinas abiertas por el mundo para estar cerca de nuestros clientes, para saber que mi equipo de soporte o los account managers o las personas de marketing no están a más de 1 o 2 horas de vuelo de nuestros clientes. Y esto no lo hace ninguna plataforma. No va más allá de un correo de soporte, de un chat, o como mucho te puedes encontrar un número de teléfono en el que con un poco de suerte te pueden atender. Yo creo que la segunda clave de nuestro éxito fue el estar cerca del mercado, entender el mercado, que al final, mercado como palabra mayúsculas, en minúsculas, es entender a nuestros partners, entender a nuestros clientes. Y la tercera es su acompañamiento, y es por nuestro modelo de negocio, nuestro éxito está directamente relacionado con el éxito de nuestros clientes o de nuestros creadores de contenido. Entonces, si ellos ganan, nosotros ganamos. Entonces, todo nuestro esfuerzo, tanto de producto como nuestro equipo de asesores, de coaches o key account manager, están dedicados en cuerpo y alma para que nuestros clientes tengan éxito. Y eso no pasa tampoco en ninguna plataforma. ¿Por qué? Porque te cobran unos fijos y les da igual. Ellos tienen, y es respetable, es otro modelo de negocio. Ellos van a volumen. Ellos lo que quieren tener es clientes que les paguen todos los meses su monthly fee o su mensualidad, pero luego no van más allá, no tienen ninguna preocupación de si sus negocios van bien o van mal mientras no dejen de pagar la mensualidad. Entonces yo creo que es un modelo de negocio que inclusive, estoy muy orgulloso de decir que creamos que en el mercado americano tan agresivo, que tiene esos preconceptos de no son súper agresivos, ahí es show me the money, y hemos visto que no, que el love o el amor triunfa en todos los mercados y en todas las culturas, que resume esa dedicación que tenemos por nuestros clientes / creadores de contenidos, los actores que al final hacen que Hotmart crezca si ellos crecen.
Y verdad que es un gran trabajo en equipo, y me parece alucinante, porque detrás de todo esto y detrás de todos los esfuerzos está el amor por la gente agarra y produce resultados, el amor porque la gente transforma la vida de sus clientes. Me parece alucinante. Ahora, habiendo tenido contacto con tantos aliados y con tantos emprendedores, en tu opinión, ¿cuál es el reto más común que ellos enfrentan? Porque muchas veces la gente dice, bueno, voy a emprender, y la mayoría de los emprendimientos no dura un año. Yo creo que como un 90% de las personas no dura el año. En este caso, ¿cuál crees que sea la razón por la que eso ocurre? ¿Cuál es su reto más común como emprendedores?
Madre mía, un montón, y depende del momento en el que estén. Pero voy a intentar hacer así una visión genérica. Yo tengo una metodología que la llamo el triángulo del éxito, que los que me sigan la habrán escuchado seguro, que para mí, muy básico y a nivel muy macro, está formada por producto, audiencia y estrategia. Y estoy hablando, sobre todo me voy a dirigir para aquellos que están empezando, que tienen unos negocios de una facturación de 10.000, 15.000, $20.000 al mes, porque luego a partir de ahí hay otros retos más allá de ese triángulo, o por qué fracasan muchos emprendedores. Producto, audiencia y estrategia. Imaginaros un triángulo con esos tres pilares. La mayoría de las veces, ese 90% de emprendedores que fracasan es porque no tienen una visión de ese triángulo totalmente equilátero, en el sentido de que tiene que estar muy equilibrado. Entonces he visto, y seguramente de las personas que nos estén escuchando se sientan identificados, muchos emprendedores preocupados en su producto. Producto, 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 producto. Y el triángulo no está equilibrado, porque es, tengo un producto, Raúl, tengo un producto que es la leche, es increíble. Voy a ganar un montón de dinero con el producto porque es una idea genial, única, que no tiene nadie. Yo ya cuando empiezo a escuchar esto y decir, madre, me estás creando un producto que no existe y que no tiene nadie, que has tenido una idea brillante. Ya es como a mí me salta una alerta, ¿vale? Entonces, emprendedores que nos estéis escuchando, que tengáis un producto alucinante, fenomenal, pero un buen producto no triunfa. Un buen producto no se viraliza milagrosamente. No es todo producto. Y entro en el segundo pilar, que es, voy a decir, la estrategia, el marketing. Entonces hay otros emprendedores que desequilibran ese triángulo enfocándose en, han hecho un montón de cursos de marketing, son buenísimos con copies, tienen discursos y embudos que funcionan fenomenal y se olvidan del producto. Y empiezan a vender, no hay entregabilidad, no hay un producto detrás. Me da igual que sea un producto físico, que sea un e-commerce o que sea un producto, un curso digital. Y es como, tío, te has gastado, sabes, un montón de dropshipping y te has olvidado del producto. Y es, ¿cuánto tiempo de entregabilidad? ¿Estás controlando el stock? ¿Tienes un buen producto detrás que avale el ejercicio o las inversiones que estás haciendo de marketing? Entonces, el triángulo queda desequilibrado. Y la tercera, la audiencia, que para mí es una de las grandes fallas de todos los emprendedores, y es, si no tienes personas que conozcan tu producto y que les metas en una estrategia de marketing para convencerles de que tu producto es la leche, no tienes un negocio sostenible, muchísimo menos en el mundo digital. Entonces, para mí, la mayoría, y no me atrevo a decir todos, de ese 90% que mencionas, es porque probablemente si analizan su fracaso, detecten enseguida dónde han puesto todo el foco. Y normalmente el foco es en uno de los tres puntos. O se han dedicado a crear audiencia, 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 canales de YouTube, Instagram, TikTok, tengo millones de seguidores, y he dicho, vale, ¿y ahora qué les vas a vender? O ¿cómo les vas a convencer de lo que les vas a vender? O personas, la mayoría, que tienen ideas brillantes, genialidades, y dices, vale, ¿y dónde hay una estrategia de marketing de ventas? ¿Y cómo vas a dar a conocer ese producto? Olvídate, no existe un producto que se ha vendido solo porque el producto sea bueno. Y los que son brillantes vendiendo, que tienen estrategias de venta, embudos, una inteligencia comercial brutal, pero que no hay un producto detrás. Entonces, lo que no conozco son emprendedores que hayan fracasado teniendo ese triángulo de las tres puntas con un producto, audiencia y una estrategia. Luego, cuando ya empiezas a facturar y si tienes ese triángulo equilibrado, ya cuando llegas a unos niveles de facturación, ya empiezan otros factores por los que los emprendedores fracasan. O ya vamos a decir que para mí la frase es, hay que emprender, tener ese triángulo equilibrado, empezar a facturar y luego estar preparado, y si no lo estás, formarte para pasar de emprendedor a empresario, que son otros retos. Y es cómo invertir, cómo hacer un business plan, cómo hacer un profit and loss, cómo tener un forecast, cómo saber contratar, cómo saber delegar, cómo gestionar una empresa. Entonces, de ese 90% que fracasa, el 10% que tiene éxito como emprendedor, el 90% de ese 10% fracasa porque no es capaz de dar ese salto de emprendedor a empresario. Y siguen anclados al yo lo hago todo, no quiero contratar, es que nadie lo sabe hacer mejor que yo, voy a reinvertir comprando coches o apartamentos porque me dan una seguridad económica, pero no saben cómo reinvertirlo en el negocio. Entonces yo creo que hay, para las personas que estén empezando, mensaje, triángulo, piensa en tu proyecto, qué es lo que estás haciendo y asegúrate de que esas tres puntas están equilibradas. Cuando notes que es así, que empiezas a tener un negocio, mentalízate de que para escalar, subir y no fracasar, tienes que pasar de ser emprendedor a ser un empresario. Y si tú no lo estás, buscarte las personas correctas para que te puedan acompañar en el camino. Madre mía, qué bronca les he echado, ¿eh?
Está, de verdad, qué buenísimo. Ya casi se nos está acabando el tiempo, Raúl. De verdad que te agradezco muchísimo por todo lo que nos has compartido. Te voy a hacer 3 preguntitas más, tal vez 4, para ir cerrando una vez la reunión. Quería contrastar primero, habiendo vivido estos 8 años en Hotmart, trabajando con ellos y dando el alma, poniéndote la camiseta como una de las cabezas de Hotmart, contrastemos un poquito entre 50 empleados, tú siendo el número 42 y ahora 1900. ¿Cuál es la diferencia? Y esto sobre todo para las personas y la audiencia que está en esta cruzada de hacer crecer equipos, que están buscando rondas de inversión. ¿Cuál es la diferencia entre gestionar un pequeño equipo de 50 empleados y gestionar una gran corporación de 1900?
Yo lo tengo súper claro. Hay muchísimas diferencias, ¿vale? Pero viendo mis referentes, que en este caso son los fundadores, y lo enlazo con lo que estaba diciendo antes, contratar, delegar a personas mejores que tú. Entonces, no me voy a poner yo como ejemplo, pero cuando llega un nivel de facturación, tienes que contratar a un CFO. Y Joao y Vicalio no son los mejores CFOs del mercado, entonces invierten en contratar un buen CFO. Cuando tuvieron que montar el equipo de ventas, ellos eran más de producto. Contrataron a Fernando Guimaraes, que es mi actual responsable, para montar el equipo de ventas. Entonces, si nos están escuchando esos emprendedores que tienen que pasar a empresarios y decir cuál es la mayor diferencia, de ellos mismos, ¿vale? De ellos como personas, como oyentes o los que nos estén viendo en YouTube. Delega a personas que hagan el trabajo que hay que hacer mejor que tú y que no te dé vértigo hacerlo, al revés. Ahora, hablando como una corporación, para mí una de las mayores diferencias es la necesidad de procesos. Y no es porque el proceso, y yo lo sufro, es decir, joder, ahora tengo, antes cuando yo viajo mucho, cuando pedía un viaje, llamaba yo a él y decía, oye, que me voy a gastar tanto dinero en ir a Estados Unidos y necesito ir a este evento. Ahora tienes que rellenar un formulario, justificar por qué vas a hacer ese viaje, decir a qué evento vas, cuál es el ROI que va a tener este evento, pero es una forma de tener algo que fallan la mayoría de los emprendedores en esa fase de empresario y los emprendedores es tener todo medido dentro de la empresa. Y para tener todo medido necesitas procesos. Y mientras más grande la empresa, afortunada o desgraciadamente, necesitas más procesos, pero no por la necesidad de tenerlo burocrático, sino por tenerlos medidos. Mientras más procesos optimizados que consigan tener todo tu negocio, todo, cuando digo todo, es absolutamente todo medido, hay más posibilidades de éxito. Entonces, ante tu pregunta, para mí la mayor diferencia que he visto ha sido esa. Y la que no he visto, que yo creo que es otro mensaje súper importante para todas las personas que estén emprendiendo, que estén haciendo ese paso de emprendedor a empresario, vas a delegar, vas a incorporar personas en tu equipo que lo hagan mejor que tú, vas a medir, vas a tener más procesos, pero no puedes perder tu esencia, que para mí es la visión, la misión y la cultura. Joao y Vicalio, desde que fundaron la empresa, tienen una visión, ayudar o ser una plataforma que ayude a creadores digitales. Tenemos una misión, que es que todo el mundo pueda vivir de sus pasiones. Y tenemos una cultura que no se ha perdido desde que fundaron la empresa hasta ser 1.900 personas, que es love, freedom, autonomía. Son los pilares que son la bandera insignia de la empresa y que nos han acompañado desde la fundación hasta ahora.
Buenísimo. Esta última parte de la entrevista, Raúl, trata un poco sobre tu visión del mundo y tu visión de la vida. Vamos a darle una vez rapidito. Para Raúl, ¿qué es el éxito?
Para mí, hoy es despertarme todos los días con ganas de hacer lo que hago.
¿Qué es lo que te enciende todas las mañanas? ¿Qué te inspira? ¿Cuál es tu principal motivación para conseguir resultados?
Ayudar a los demás. Soy un ser muy empático, entonces, y no lo digo por quedar bien, es que creo mucho en el karma. y todo vuelve. Entonces me siento muy bien sabiendo que estoy aportando o haciendo algo para ayudar. En este caso, mi pasión es ayudar a emprendedores digitales.
Ahora, en tu opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades fundamentales que tiene una persona que trabaja en el área comercial de una empresa tecnológica? Tres cualidades.
Para mí, la primera de todo es empatía, tener la capacidad de colocarse en el lugar de la persona con la que estás hablando. La segunda, y específicamente en un área tecnológica, tener la capacidad de medición, de saber mensurar todo prácticamente todo. Y la tercera, una capacidad comunicadora, saber comunicar, porque ser empático es el medir, pero no tienes unas cualidades mínimas de comunicación. Lo veo como comercial, en este caso específicamente como comercial o desarrollo de negocios, sería bastante complicado tener éxito.
Raúl, te quiero agradecer muchísimo por este tiempo que nos has dedicado para hablar en Nivel C Podcast. Y para cerrar, te quería pedir un consejo. ¿Qué consejo final puedes darle a otros fundadores y emprendedores que están en el mismo viaje que tú, pero un poco más atrás?
Vale, yo voy a hacer una separación y mira, voy a utilizar esta pregunta y lo que me has comentado, porque yo no soy emprendedor, como decía, soy intraemprendedor.
Intraemprendedor.
Gracias a que hay gente como yo que les encanta emprender dentro de empresas a cambio de un salario fijo, buscar un intraemprendedor, sobre todo para cuando estás empezando, que son perfiles que desgraciadamente no hay mucho en el mercado, pero esa persona que puede ser multitarea, que tiene una visión estratégica y que no le importa remangarse y meter las manos en el barro, creo que son perfiles que existen, ¿vale? Que no hay muchos, pero que existen. Entonces, yo como intraemprendedor que ayudaba a muchas empresas a escalar, mi mayor consejo, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, es resiliencia, medición, equilibrar el triángulo de producto, audiencia y estrategia y reinvertir.
Raúl Maraña, director de desarrollo de negocios de Hotmart. Muchísimas gracias por acompañarnos en Nivel C.
Gracias a ti, Gabriel, por la invitación y sobre todo gracias a todos los que nos están viendo, escuchando, porque mi máxima enhorabuena y admiración, porque así como me levanto todas las mañanas animado para ayudar y que Hotmart crezca, tengo mucha empatía como buen comercial de todos aquellos que nos están viendo que se tienen que levantar todas las mañanas para hacer crecer sus negocios, que sé que no es una tarea nada fácil, así que mayor admiración para todos ellos.
Y por cierto, 100% recomendado, yo también soy cliente de Hotmart. Gracias, Raúl. Gracias.